¿Te has probado unos damas anteojos
y caballeros? Bienvenidos.
Antidaltonismo.
No, antidaltonismo no, todavía no he probado, no conocía nada que tenga.
No, 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 fuck off, mae, no, no lo haga, porque después se vuelve adicto. Después, mae,
se vuelve adicto a ver el mundo bien.
Claro, es ponerse una necesidad que usted no tiene.
Eso es un, mae, qué Pérez, qué buen punto. Qué buen punto, mae, fue puta Pérez. Fue puta Pérez, mae. ¿Quién diría?
A ver, estamos hablando de daltonismo.
De mi daltonismo y de que existen los lentes para corregir ese problema. Okay. Hay muchos videos de cómo este niño vio el mundo por primera vez.
Exactamente. Madre, deberíamos hacer una banca
para que este niño vea el mundo por
primera vez. Para que este marihuano vea el mundo por primera vez.
Bien.
O sea, lo que hay que hacer una banca es para pagar el Pinecast, que no lo hemos pagado.
A la puta, le estamos dando plata a Medina.
Sí.
Eso es cosa seria.
No, no, ya ahora mismo yo voy a pagar, mae, porque sí, si bueno, no, sí, no sí. sé si qué no, pueda pasar.
Chicos, adiós, Socráticos.
Por lo que pueden seguir viendo en YouTube. No, pero sí, tiene razón. Aquí no somos fans de no pagarle a los sitios de streaming. Ajá, le debemos al
¿cómo es que se llama? La persona,
al padrote.
No, al arrendatario.
Al arrendatario.
Ah, bueno, estamos hablando de que Raúl, bueno, es daltónico, de que existen varios tipos de daltonismo.
Ver como perro, rotanopia, los otros.
Como la bandera LGBT, pero mal, sí, el daltonismo. Hay, sí. Todos del mismo color.
Sí, exactamente. Él ve a la marcha de los daltónicos y es una bandera gris. Es nada más, es
blanco, gris, es una, negro, es, blanco, gris, negro.
Es una gradiente, así nada de colores. Qué hijo de puta, mae.
Entonces, hay lentes, mae, para
corregir ese problema.
O sea, vos puedes ser daltónico, ver colores de shit todo el día.
Me pongo esos lentes y es como, ah, esto es el mundo.
Exacto.
Ajá.
Qué mae, no, no existe daltonismo de perro. O sea, eso sería. El daltonismo de perro sería como.
Ya se ofendió Pérez.
Ver el mundo. Como ver el mundo a no muy buena definición, pero olerlo muy bien.
Ajá.
Qué raro un cine que fuera así. ¿Verdad? Es como esta película, la va a ver, como, pero mal, los olores que le van a llegar. Los olores, mae.
Eso es un nuevo concepto en cine.
De hecho, en lo del olor sí lo han experimentado. Desde hace años, desde los 50, 60, se habían experimentado con que, por ejemplo, usted está viendo una película que pasa en la jungla, entonces meten, pompean como el aire acondicionado, como un aire que huele más como a bosque tropical, que sé yo, una hora así. Pero después se dieron cuenta como, así, como estas barras, como la tecnología, como el 4DX o el D-Box. ¿Han visto? ¿Han usado las salas D-Box que hay aquí en Cinemark alguna vez?
Yo he usado Cuevana 3.
Básicamente, en la sala D-Box es un asiento que vibra con la película y se mueve con la película. Ajá. Entonces yo, por ejemplo, recuerdo hace años vi la de Stallone, esta, la de The Expendables.
Ajá.
La que son como Stallone junto a todos los más de acción de los 90 ya no tienen brete. Era, mae, digamos, estallaba algo y le siento ya. Mae, donde se le caía la moncha y todo, mae, era una pincha, mae.
Las palomitas en mae, el suelo.
Sí, la mitad de las palomitas, yo parecía que tenía parking, señora.
Yo me imagino a los empleados puteadísimos de tener que bretear ahí, me cago estos hijos de asientos.
Y los dueños del cine, weón, que es como, dime, ese es el negocio, las palomitas, decirle a la gente, mae, ponémele un.
Un grado menos.
Un grado más para que se le caigan las palomitas porque estamos con una venta súper buena.
Viera
cómo estamos vendiendo palomitas.
Estamos vendiendo 5 veces más que en cualquier cine, papá.
Ese es el único cine donde no le pueden llegar mensajes. Pues saca el cel y estás como...
Los otros cines lo hacen después por envidia, lo hacen analógico. Los más que acomodan llegan detrás de la butaca.
Que eso es, no sé, ¿qué opinan ustedes de los autocinemas que han abierto aquí? ¿Los han visto? O sea, yo no he ido porque no
yo
voy a pagar
no
15
ido,
rojos por llevar el carro a la guasa.
Pero me parece carísimo, mae.
Es que es 15.
Como venga a ver esta película que ya pasó.
Venga a ver Volver al Futuro, que la pasan 24/7 en algún canal. Volver al Futuro es de esas películas, usted la busca en cable y la encuentra.
Ahí
mae.
Está André haciéndome caras. Porque digo que es muy caro, pero es que la verdad, 15 mae, sí, rojos. Sí.
Es que, a ver, esto es la vara. Eso es uno de esos. Con el autocinema pasó lo mismo que con. Creo que lo hablábamos el otro día, fuera del aire, como diría Montoya. Lo hablábamos el otro día de estas cadenas como gringas que eran en Estados son baratísimas y aquí se las traen, como es exportado, se las traen como una vara
sí,
cara.
Como si la idea hubiera pasado por aduanas.
Ah. Uy, qué bueno está eso, mae. Sí.
Ay, Chile. Así es, es como más, esta idea es internacional, entonces de ahí pasó por aduanas, hay que meterle IVA, hay que meterle un pichazo de impuestos.
Eso es lo que pasó. ¿Y por qué volvieron a salir los autocinemas en Estados y en Alemania y en esos países? Uno, porque ya existían las infraestructuras de hace años y no se habían ido. A diferencia de acá, que los pocos que existían se demolieron.
Sí, existían acá.
Claro,
aquí, o sea, aquí. Había uno en Sabanilla.
Ajá. Ay, ahora hay un residencial, creo, una hora así, ¿no?
Sí.
Sí. El
residencial autocine, ¿no? Sí,
habían varios, pero como los cines de barrio, por ejemplo, la mayoría se demolieron, dieron paso a otras estructuras.
Qué lástima,
es la mala. Entonces, en Estados Unidos sí fue algo financieramente lógico desde un inicio, porque creo que ya está el lugar. Es nada más de reacondicionarlo y volverle a dar marcha. No hay que buscar dónde hacerlo, buscar logística de cómo acomodarlo.
Poner una pantalla.
Ver cómo la gente llega, ver cómo acomodamos el parqueo, ver cómo hacemos la barra de sonido, ver cómo bla, bla, bla.
Y estamos hablando de que... Perdón, continúa el
tema. Y por eso es que cuesta 15 fucking rojos una entrada. Sí. Porque una entrada a un driving en Estados Unidos es $1 o $2, una mierda así, es baratísimo. De nuevo, lo que hacen el negocio es en venderle moncha.
Mm-hmm. Venderle... Sí, exacto.
Ajá.
No, a mí me... El negocio de los cines es el negocio de las palomitas. O sea, sí. yo estoy casi seguro que ahí es donde se forran estos maes.
Ahí es donde hacen la mayoría de la plata, porque la A ver, los cines hacen una fracción realmente pequeña del porcentaje de taquilla de una película.
Me imagino,
claro. Hacen de toda la cadena como de donde se reparte la plata de una película, uh-huh, quien menos hace podríamos decir, porcentualmente son los cines, son las cadenas como
y
tal.
Y aquí en el país los que hagan la película.
Y sí. No, y los que hagan la película también, muy seguramente, dependiendo, incluso en muchos casos, por ejemplo, hay guionistas... Hay un caso, un guionista que es chidísimo seguir en Twitter, si pueden síganlo porque es muy gracioso, se llama Ed Solomon. Ed Solomon escribió, por ejemplo, la primera Men in Black. Ed Solomon y las de Bill and Ted, ¿las han visto? Las de Keanu Reeves y La Excelente Aventura de Bill y Ted.
Sí, yo vi la primera, pero es viejísima. Ajá. Es como de los 80s, ¿no?
Sí, y la tercera sale este año.
No.
Y vuelve Keanu Reeves como Bill.
Y con el otro mae.
Con el otro mae, con Alex Winter.
Wow.
Y sale hasta la muerte también. El único que no sale es Carling porque está muerto hace 20 años. Pero, sí. Pero él... Vamos a hacer ese punto. El punto es que Ed Solomon dice que el mal otro día hizo un tweet trayendo la atención de que más hay guionistas en Hollywood a los que les han dicho que películas que han hecho cientos de millones en taquilla no generaron ganancia.
Wow.
Para no pagarles. O sea, wow. Hasta en Hollywood pasa eso. Entonces, Ed Solomon puso su tweet y un montón de guionistas de películas enormes dicen, más sí... A mí, yo llevo 10 años desde que escribí Thor y Marvel me ha dicho que no ha generado suficientes ganancias para pagarme el acuerdo.
No, paras mierda, así, sí. O sea, eso es...
A los guionistas.
A los guionistas, eso específicamente.
Sí, son como el back, esa gente, ¿verdad? No registran ganancias en el 2016, 2017, 2018.
Ups, no hay cómo pagarles.
Uy, madre.
Men in Black. Le pagan a todos menos a los escritores. Sí. Eso es lo que me da cólera.
Men in Black rompió el récord de taquilla y generó 3 secuelas más. Pero, ay, madre, hasta ni hizo plata. ¿Qué vamos a hacer?
Madre.
¿Qué vamos a hacer?
¿Cómo es posible? O sea, no entiendo la lógica detrás de eso.
Es que ahí es donde el problema está en el... famoso o infame Studio System, que es el sistema que ahora incluso es más pequeño, porque cuando empezó Hollywood, que es la primera época del Studio System, de los 30 como a los 60, había un pichazo de estudios, porque había un pichazo de estudios independientes, porque uh-huh, un montón de gente emprendía y ahí obviamente se destacaron algunos, Fox, Universal, cosas así, que después siguen hasta la actualidad, madre, pero hoy en día está súper reducido. Hoy en día Disney es dueño de la mayoría de por ejemplo, del año pasado, de las 10 películas más taquilleras del año, Disney era dueño de 7.
No, y no solo eso, madre, de la prensa antifrancesa también.
Exacto, también. Malditos. El dueño de la prensa antifrancesa, recuérdenlo. Y de ahí
todos
adelante,
los caminos llevan a Disney.
Sí, de ahí en adelante está Netflix, que Netflix está apenas metiéndose en sacar películas en cines. Desde hace un par de años, de Roma, que con Roma descubrió que sí le servía hacer como una estrategia de cines primero y después sacar en Netflix y podían calificar para los Oscars, que eso es lo que en realidad querían.
Sí.
Ahora lo hicieron con El Irlandés y con Historia de un Matrimonio y ahora con la de Spike Lee. ¿Vieron The Five Bloods?
No.
Más, véanla.
Está en Netflix.
No sabía que estaba una Spike Lee.
La última Spike Lee salió hace menos de un mes en Netflix. Five Bloods, sobre 5 soldados negros en Vietnam.
Oh, shit. Suena súper bien.
Es como, ¿vieron Black Klansman?
No.
Uy, madre, vean esas dos. Pero usted vio Black Klansman.
¿Cómo se llama?
Black Klansman. Black y
no,
con...
No,
Black,
me no
Black,
me suena.
Black KKK Klansman.
No.
Es la historia real de un policía negro en los 70s que se hizo pasar, se asumió una identidad falsa para infiltrarse en el Ku Klux Klan.
Hizo un white face.
Ajá, porque, pero mandó un policía del compa blanco a fingir ser él. Entonces, él era la voz por teléfono y mandaba otro más blanco a las reuniones bajo la misma identidad.
Estaba buscando...
Y lo hizo como para desmantelar al capítulo, digamos, del Ku Klux Klan que está en la ciudad de él. Ajá. Y fue una historia real.
Wow.
Y la hicieron película. Madre, la película es... Y son el hijo de Denzel Washington, el que va a salir ahorita en Tenet, y Kylo Ren haciendo el policía... Ah, Adam Driver. Haciendo el policía. Sí. Y mató el enredo, sale Kylo Ren así con el sable láser llegando al Ku Klux Klan, man.
Ok, ¿qué? Oiga, pero no nos terminó la idea de cómo mierdas pusieron olor en las películas.
Sí, es cierto, man.
Ay, no, sí, era muy sencillo. A través del aire acondicionado, el sistema del aire acondicionado, desde las oficinas o el cuarto de proyección del cine, los más proyectaban diferentes olores en momentos de la película. Pero fue un experimento que se hizo apenas, digamos, fue un experimento en equivalencia a lo que fue en los años 50, 60, cuando experimentaban con películas en 3D, porque desde entonces experimentan con el 3D.
Ah.
Entonces era como nada más como un capricho, como decir, ay, vea, esos locos del cine, no se les ocurrió eso. Porque el cine, desde como los años 50 más o menos, siempre tuvo que buscar alguna mierda con que reinventarse cada 5 o 6 años, porque tenía la competencia durísima en la tele.
Claro.
Que la tele era el nuevo invento que acababa de salir y todo el mundo decía, ma, ¿para qué salir de la choza? Si puedo ver una película en la casa.
¿Por qué la gente...? Ese es el detalle, porque me parece que el autocinema es una mala idea, digamos, socialmente hablando, porque a la gente lo que le cuadra, y por eso es que me parece que lo cerraron aquí, sobre todo el público latino, o sea, a nosotros los latinos, por alguna extraña razón, nos gusta estar apelotados. Nos encanta estar apelotados.
Sí, pero porque no es que nos encante, yo creo que es que ha sido un asunto de costumbre, toda la vida creo que...
No, yo creo
los
que sí nos
estamos
gusta.
Acostumbrados
yo creo
a ir que sí apelotados. Nos gusta.
¿Por qué lo decís, Pérez?
Mae, porque usted ve, digamos, los bares, mae, que la gente... Digamos, hay lugares que están vacíos en un bar grande, digamos, de baile. Un lugar que está como despejado, que normalmente es donde yo me acerco. Y vos no ves como que la gente tiende a separarse, sino tiende a apelotarse.
Ajá, ajá.
Ves la vez pasada, ¿te acordás cuando fuimos a un baile de Colin? Es cierto.
Pérez contando sus anécdotas de club alemán de los años 50, ¿verdad?
Eso suena el club tan Unión, mal, suena como esta película de Owen es.
Los Wedding Crashers.
Wedding Crashers, pero versión pedófila. Pérez y yo llegando a
al bar de
High School Prom Crashers. ¿Sí?
Qué gacho, mae.
Uga y yo fuimos a un baile de Coli. Y... Y nos fue terrible.
No sé por qué, más. Si todo tenía que salir súper bien.
A nombre de
¿Vos
todo...
te acuerdas de ese evento? Fuimos a hacer stand-up.
Recordame, mae.
Fueron a hacer stand-up.
¿Vos fuiste, no? Ah, no. Vos no fuiste porque nos encontramos al gringo de la vuelta.
No me joda.
Sí, ¿cómo se llama?
Me suena.
Pero ok. El gringo de la vuelta. El actor.
El señor. El Rocco.
Ah, Matthew.
Ajá.
Ah, Matthew Bertelsen.
Matthew, ajá, creo que también actúan algunos de la R, mae.
Matthew ha salido... Es marenco gringo, Matthew, mae.
Ajá, ajá.
Ha salido en todo.
Ah, ¿en serio?
Sí, claro.
Que nos encontramos hace mae. ¿No te acuerdas?
No me acuerdo. ¿A dónde era?
En... Shit. En Paraíso.
Sí, claro. Él era profe inglés en un cole por allá.
Ajá, ese cole.
Ok, sí. Yo,
bueno, o sea, tira no, la anécdota para ver si me voy acordando.
Ok. De no, nada.
Samagú.
Nos subimos a hacer stand-up en un baile
como un fucking culo. Ya me acordé que teníamos, sí, ya me acordé.
Que usted se puso a cagar a los estudiantes.
¡Claro!
¡Lo borró de la memoria!
Ya me acordé.
Yo quiero escuchar eso.
La verdad es que yo me subo primero, mae, y hago lo mío y me bajo, ¿verdad? Mae, una mierda. Se sube Uga, mae, y empieza a... Puta, y nadie le estaba poniendo... Ya cuando se subió Uga... Ya la atención está completamente disipada. Mae, Uga como a medio monólogo, el mae empieza a decirles, bueno, yo sé que tienen otras cosas que hacer y todo, pero putas, por una cuestión de respeto se podría poner un poco de tema. Así, mae.
Mae, sí, ya me acordé, weón.
Yo creo que le dijiste, es que yo no me acuerdo. Esa es mi invitación tuya.
Ya ni me acuerdo, mae.
Todo serio, mae.
Es la versión de Uga de Pérez, mae. Qué bueno.
Ya tenemos a la versión Uga caricaturizada.
De Pérez, ajá.
Sí. Pero bueno, no, la verdad es que sí, ma. Estábamos, eran un gimnasio.
Era,
¿verdad?
Un gimnasio, sí.
Ya me acordé. Estábamos afuera, todos, ajá, cagados, ma. Sí, éramos, ay, solo vos y yo éramos, y Josema.
Sí.
Josema, yo no estaba, ¿verdad? Pero el típico Josema.
Yo no estaba cagado porque, ma, yo no estaba cagado.
Vos ya sabías a lo que ibas.
Exacto, yo ya sabía que esa vara iba a ser una mierda, ¿entiendes? Entonces yo ya lo había aceptado.
Yo, ma, creo que yo seguro todavía tenía la fe y la esperanza de que con mis grandes encantos cómicos.
Qué va, papá, tenía iba todo en contra, madre.
Soquete.
Madre, huevón. O sea, llegamos y es que no era. No sé, como quien dice, un acto cívico o una actividad en la que estaban sentados y tranquilos. Huevón, llegamos y estaban poniendo reggaetón y bailando, mae.
¡Lo detuvimos!
Y eran remolinos de carajillos de 15, 16 y 17 años repellando así, mae. Pero eran como remolinos, mae.
Y ahora con ustedes, Daniel Ugalde.
Exactamente, mae.
Siéntense y cállense.
Estos mocosos que estaban por fin rozando piernas de sus compañeritas con el miembro virgen.
Jesus fucking Christ.
Muy gráfico.
Es más, yo creo
me
que...
Me vale verga. Mae, y hey, llegamos nosotros como, ¡ay, les vamos a contar unos chistes ellos!
Sí. Yo creo que lo que pasó fue que yo me subí primero, hice mi material, me bajé, como un culo me fue, les pusieron reggaetón, pararon el reggaetón y después se subió Uga.
Ay, ma, pero madre, es que
fue quién, me parece,
no,
que así
es que
fue.
También el director de... ¿Están seguros? El director de ese colegio no es alguien que había intentado hacer stand-up y no pudo y nada más quería hacer una venganza elaborada contra ustedes.
Madre. No, pero sí fue una experiencia muy interesante. Yo después de eso decidí no volver a colegios, madre.
Yo no. Yo sí volví. Pero más es
no,
que...
No, yo nunca me, nunca me si presentaba hay, ni lo haría.
Si hay un espacio, un lugar en el mundo donde hacer stand-up es lo peor, mae, es en colegios.
¿Te parece?
Mae, es lo peor. Mis peores experiencias han sido en colegios, mae.
Es que, mae, ¿qué?
La otra vez fue en un colegio allá como por... Puta, ¿por dónde era? Zapote, una vara así, mae, con susurro. Ma, llegamos y era ahí un show de talentos y yo no sé qué, ma, eso que le piden a uno hacer media hora. Ma, yo me subí, hice 10 minutos y me devolví al camerino y era como susurro, ya usted y susurro, como, ma, ¿cómo que ya voy yo? Si no, lleva 10 minutos y yo, me vale verga, ma, salga y haga reír a esos hijueputas, ma.
Si puede.
Es que, ojo, ojo, ojo lo que pasó ese show, ma. Estamos en un escenario otra vez como de un gimnasio o un salón ahí, mae. Primera fila, ¿a quiénes sientan? A los carajillos de kinder.
Pero la puta.
A los carajillos de kinder, así, mae. Entonces salgo yo, ¿verdad? Y les digo, ya empiezo a hablar y a tratar de ganármelos. Entonces
saca las llaves y así.
Mae, ojo, le digo a los carajillos, bueno, chicos, y esto es un show de comedia, entonces les voy a pedir que cada vez que yo diga algo, ustedes se rían, aunque les haga gracia o no. ¿Qué hacen los carajillos inmediatamente? No, empiezan. Y yo, bueno, sí. Y no paraban. Y yo, mae, sí, se lo agarraron literal, mae.
Ah, pero es que les diste, sí, es que, puta, mae, mae, qué buena herramienta te conseguiste y les diste mal la orden.
Sí, es que no quiero decir, no pudo haber dado peores, o sea, eso no pudo haber sido una peor instrucción.
Era cuando yo era
la... Ay, disculpen, literal, los maestros literal de preescolar.
No, o sea, yo nunca daría, o sea, yo he dado clases una vez en Guate para dar el taller este de audiovisual. Dar clases no es necesariamente como my thing. Ajá. Hasta yo sé que eso no se hace. Menos con carajillos, más los carajillos son los más hijo de puta del mundo. Usted les dice esta cosa y estos más son como uno de esos genios en historias que se toman el deseo muy literal y lo hacen súper horrible.
Es que eso no fue por maldad, fue nada más que hicieron lo que yo les dije.
Ellos estaban cumpliendo.
Sí, estaban intentando,
ellos
obedecieron, sí, sí, a la perfección.
Y de hecho era una herramienta interesantísima porque, digamos, si usted les hubiera dado la orden bien y les dice, ok, cuando yo haga, ustedes se ríen. Hagamos una prueba, pale, haces la barra. Entonces usted habla y les tira la vara y los carajillos.
Ay,
y los carajillos.
Eso sí, es como también es poco como de animador, como de host, como de
claro.
Pero es que el primero que me traigo una billetera.
Y es muy chiva porque los chamacos sí se apuntaron al show y el resto de la gente era la que estaba ahí.
Es que ya cuando pasó eso de los carajillos, ma, yo me aculé todo. Ya yo dije,
Ya los habías dominado y fue como que te dieron una pistola para defenderte y agarraste la pistola y hiciste ¡pum! Sí,
me disparé en el pie y yo
¡ah! ¡Hijo de puta! ¡Sos uno, venga!
Mae, fue lo peor. ¡Qué idiota, mae!
Mae. Sí.
Hacer este podcast hace 5 años me hubiera servido tanto, mae, para no cometer ese error, mae.
Mae, pero una, yo no sé qué es lo que pasa en tu cabeza cuando estás en esa situación.
Pregunta,
yo no
mae.
Sé qué pasa. Mae, porque digamos, yo me subo, mae, y yo veo que la vara está, yo veo que la vara no está saliendo. Ajá. Yo tengo mi material, veo que la vara no está saliendo. Mae, yo lo que hago es que apago el asunto apago el asunto de un poco de la nota de voy a
voy a
hacer reír a esta ola, hijo de putas. Entonces, y la vara viene como estos hijo de putas no quieren reírse, voy a ver cómo mierdas me divierto yo.
Claro.
Entonces voy a empezar a decir varas, o sea, yo ahí tengo mi material, pero voy a empezar a hacer comentarios, o sea, entonces yo lo que hago es que voy tirando mi material en automático y voy buscando a alguien a quien está poniéndome atención. Ajá. Entonces empiezo a hacerles el show a esa única persona y vacilo y le pregunto y le hablo y hacemos una conversación y el resto me vale
verga. Se puede ir al carajo.
Exacto, mae.
Eso es una buena técnica.
Eso es lo que...
Técnica.
Porque es que, mae, todo está ardiendo. Todo es un caos. Entonces usted busca qué es el punto menos caótico de esta situación y el punto menos caótico que es de hablar con alguien, mae.
Eso está muy bien.
Eso está muy bien.
Entonces, yo me acuerdo que esa vez yo estaba tirando mi material ahí en automático y lo que estaba viendo, y ese era mi punto, lo que estaba mirando era los carajillos, que había mucho espacio vacío en el gimnasio, pero los carajillos empezaron a aglutinarse como en 3 grupos, dejando los espacios vacíos más vacíos.
Ah,
o sea,
ok.
Entonces, ahí es donde yo digo, mae, hijo de puta, quiero... no quiero, porque tengo que estar tan cerca de la gente.
Ajá.
Y es una tendencia muy, muy normal. Entonces, hay un grupo, entonces yo me hago como si fuera... Y yo me acuerdo que en la oscuridad yo veía 3 manadas de...
Sí.
Y deseaba que hubiera por ahí un depredador, mae. No sexual, como un león
un
o algo
león,
así.
Un león o un jaguarundi.
Sí, porque era como un jaguarundi. Mae, entonces yo digo, ir al cine y todo este tipo de varas es justamente esta necesidad de aglutinarse, de estar cerca de más gente.
Sí,
y cerca como distancia... Vas a sonar muy raro, pero distancia piel. Exacto. Distancia toque.
Es que el cine es... Es que sí, pero el cine específicamente también puede... Entiendo lo de aglutinarse, pero es que no se lo... Tal vez no se lo... No sería una característica que le pongo directamente a los latinos, tal vez. Solamente. Si nos referimos al cine.
Sí, sí. Yo en realidad esa afirmación fue completa y totalmente arbitraria.
Pero no, pero es que sí está interesante. No, es que sí está interesante.
Países que no sean latinos.
No, mami, pero es que sí está interesante. Por una cosa.
A Polonia.
Porque ¿por qué nacen originalmente? ¿Por qué nacieron mucho los autocines en Estados Unidos? Los famosos drive-ins. Es la misma razón. Porque a mediados del siglo pasado en Estados Unidos estaban obsesionados con los carros. Porque empezaron...
No se querían bajar del hueputa carro.
Empezaron a producirlos. En más después de la Segunda Guerra Mundial, que llegó el baby boom y llegó toda esta nota, man. Entonces, ¿cómo eran los restaurantes en ese entonces de comida rápida? Right, usted llegue, va a salir una mesera en patines y le va a poner la moncha a la par en una bandeja.
Ajá.
¿Cómo son los cines en ese entonces? Llegue con el carro y métase. Todo era con el carro. Hasta... Todo era drive-thru.
Sí, hasta la vara de irse a algún lugar ahí a ver las estrellas y volar rejo en el carro.
Exactamente. Todo tipo de varas. ¿Qué pasa después? Es nada más seguir la historia. ¿Qué pasó después? En los 70s, vienen todas estas pichosas crisis económicas, el alza del petróleo, los despidos.
Los carros en Estados Unidos empiezan a ser una mierda.
Empieza a ser un cerote, empieza a subir la producción en otros países, carros alemanes, carros japoneses, carros de otros lados. ¿Y qué pasa?
Todo el mundo tiene carros, hay muchos carros.
Hay demasiados carros. Más bien, las ciudades empiezan a aglutinar, como digo.
Ya usted no quiere andar en carro.
Correcto, ya más bien es lo opuesto. Yo sí quiero un lugar donde usted pueda sentarse un rato y no tenga que escuchar o tener carros alrededor. Siento que son tendencias que obedecen a momentos históricos necesariamente.
Claro, claro.
Eso está muy interesante y ver qué va a pasar aquí en el país precisamente con eso, porque somos un país que sufre terriblemente de presas, mae. Aunque un día de estos, mae, nunca pensé que me iba a alegrar tanto pasar por las fucking garantías sociales o por esa ruta.
Qué chiva es esa mierda, mae.
Tuve casi un orgasmo, mae, cuando pasé y no había rotonda y nada más seguí recto, porque la gente que utiliza la rotonda nada más sube. ¿Sí? Y, o sea, mae, si usted va directo y no tiene que desviarse a ningún lado.
¿No la
lado,
he usado?
Mae, úsela, úsela. Mae, solo por chingar, vaya y maneje por ahí.
Fucking orgasmo, mae. Sí, no, porque yo ya iba mentalizado. Sí, sí. Ay, qué pereza, mae, la rotonda. Iba a hacer un despiche porque no me acordaba, no estaba consciente de que ya habían terminado, weón.
Mae, y ahora se ve, es que se ve, mae, se ve legal, se ve como ya como una obra vial que se dice, ah, puta, esto es una al chile, como dice Hugo, los de arriba pasan por la rotonda, usted pasa fluido, ya no tiene que hacer ese hijo puta rotonda de mierda, de nada, sí, exacto. Mae.
Nada. Mae, sí.
Pero voy a pasar, sí. Solo,
y
solo
así
para
ahorita y ya la de Guada, la que va por Michoza, ya saben con 40%, que eso va a ser eso mismo. Exactamente, sí. Eso, allá en Guada. Y ya ahorita empiezan a hacer, cuando vayan por el 70 de esa, empiezan a hacer la bandera también así.
Oh, ¿en serio?
Sí, entonces, pues, porque quieren que.
¿Cómo va a ser la bandera, mae?
También le van a hacer otro. Igual piense lo mismo que garantías sociales. Oh, calcado ahí.
¡Qué para, chiva!
Para acelerar el tránsito por ahí. Que, mae, eso está muy bien.
Eso está súper bien.
Está súper bien. Pero, es como, qué bueno hablar de varas buenas así, digamos, ¿verdad, honestamente? Mae, es cosas, un poco refrescante.
Sí. Porque Carlos Alvarado es una mierda. Sí. No, pero sí, ma, está muy bien, pero hay que ver. Sí,
tampoco fue que Carlos Alvarado fue y construyó esa picha, ¿verdad?
O sea, el maestro estaba ahí con un taladro todos los días. Yo lo vi, yo lo vi, el maestro estaba ahí.
Sin camisa, el maestro.
El maestro estaba taladrando y decía, al vino, hijo de puta, algo así.
Ay, ma, qué bueno. Tatuado aquí, un pat forever, sí, papá. Sí.
Me cago en Jonathan Prenda.
Y extrañamente Carlos Alvarado sí me lo imagino con un taladro, man. Tiene como la corpulencia, man. Jalando sacos de cemento, man.
Yo me imagino, ¿sabes por qué me lo imagino? Yo lo estaba chingando con esto, estaba pensando eso, y esa debe ser la manera en la que ese mae, Román Macaya y Daniel Sala sacan estrés, se van como una costa y vuelan pichazos hace un rato. Cuando hay un pichazo, sí. Caso, usted sabe porque la obra avanzó un vergazo porque los mae.
Exacto, mae. Por eso estamos volando con las obras viales en este país, mae.
Sí. No importa. Están los obreros ahí viendo la tele y dicen, jueputa, 670 casos. Ay, mae, va a venir Carlos y Daniel, mae. Mae, ¿viste la vara? Sí. Sí.
Suelte ese taladro.
Mae, esos sacos que estaban allá arriba, que usted subió, mae, vuélvalos.
Es más, tráigase, sáquese 6 más del camión que viene, sí, Macaya. Sí. Mae,
Daniel, usted se va a garantías. Macaya, usted se va a la gallito.
Vamos a levantar esta mierda y sacar estrés.
Es que el chile, yo creo que esa es la única manera para que su mal liberen estrés, man. No hay entrenamiento posible que, man, le saque la cantidad, sí, de estrés, chile, por esta mierda, man.
Ay, man, qué risa. Eso es lo que hacía Winston Churchill, man. Winston Churchill se iba a pegar ladrillos.
Sí.
Ah, puta.
Se iba a eso, man, a trabajar en una pared, man, a poner ladrillos, porque eso le permitía enfocarse y no pensar en nada, hacer algo totalmente mecánico y manual, mae.
Mae, el asunto es que ahora usted quiere salir del carro lo más pronto posible.
Eso, total. Ajá, entonces, cierto, es cierto.
Entonces, antes en los 70 y 80, creo que el autocine de los errores en los 80, ya se estaba aquí, empezando a armar mucho, ¿sí?
Sí, aquí digamos, el cierre de los autocines colinda mucho con el cierre del cine de barrio, que fue cuando empezaron a entrar los moles y cuando empezaron a entrar los cines ya de cadenas, digamos.
Sí, de hecho. Sí, sí. Ajá. Sí, cierto. El autocine yo creo que duró un poquitito después de que cerraron de que abrieron el mall San Pedro. No, no es cierto. Ya estaba cerrado. No,
ya estaba bueno, cerrado.
Yo nunca conocí ningún autocine, man. O sea, yo desde 80 y... Yo nací en el 83... Digamos que ya en el 89 tenía algo de semiconciencia de...
Yo no lo
de
vi.
¿Qué pasaba?
Yo nunca entré.
Ah, o sea, bueno, si Pérez no lo vio.
Yo nunca entré porque... Es que era ahí sobre la carretera principal de Sabanilla. Estaba.
Ah, ok.
Entonces uno se tenía que desviar y entraba, me imagino que era como un parqueo, uh-huh, un barrial, sí, grandote. Sí. Sí. Decían que era un barrial, de hecho.
De fijo.
Que de hecho, a ver, a mí la idea como tal, incluso cuando ya la anunciaron la primera vez aquí, yo dije, ok, man, no es una mala idea. Hay mucha gente que bien que mal quiere ir al cine. Si los más logran mantener, qué sé yo, los, porque en Estados pasó que entonces algunas películas empezaron a estrenar en autocines. Algunas, un par de pelis se estrenaron durante todo ese speech de la pandemia, pero no solo en autocines. Si pueden lograr eso, todo bien, pero dime, ¿no? Es ir a ver Volver al Futuro. O que nada va a contra Volver al Futuro. Yo adoro Volver al Futuro, pero...
Sí, sí, pero...
Pero es una película que uno ha visto 66,000 veces.
Hay un detalle muy importante que tiene que ver con cómo era el auto... Cómo nació, como vos decías, el autocine, para qué nació y lo que es ahora y lo caro. Antes un autocine era... Lo que necesito es que la gente no se baje el carro y vea una película. Uh-huh. Di, madre, los sistemas de sonido eran una mierda, la imagen era una mierda, todo era una mierda. Entonces, di, ¿qué hacían? Agarraban y ponían o sea, aplanaban la tierra, dejaban que los carros, ni siquiera pavimentaban, dejaban que los carros pasaban, le ponían un palito ahí con una vara de audio, me imagino.
Sí,
o ponían parlantes en lo... No, ¿verdad?
Cada auto, digamos, ahora hoy es el equivalente que hacen hoy en digital, es que usted sintoniza una emisora donde sale el audio de la película, que eso es muy chido, ese toque está muy cool.
Eso está más barato, pero digamos, el sistema... Ay, el sistema de sonido de tu carro era eso. Depende.
Era básicamente, usted se parqueaba a la par como en poste y tenía un sistema de sonido que iba, o sea, que estaba cableado.
Ajá, directamente, sí, a la pantalla. ¿Te imaginas qué ahuevado? Yo no sabía eso, madre. ¿Te imaginas qué ahuevado? Yo me monto a mi carro, llego al autocine, picha, me robaron el radio hace 7 meses, madre.
Perdón.
Daisy, no se puede, no tiene
mamá
sonido.
Mamá, te todo feliz y con las palomitas, ahí no pagando la entrada.
No, Chile, o sea, este man no tiene radio.
Mamá,
simplemente.
Mamaste. Sí.
O sea, usted no puede no por tener radio en un autocine.
En el de Pedregal, sé que es así. No sé cómo es en el de Parque Viva. No sé si el de Parque Viva sigue del todo.
Ni idea.
Sé que el de Pedregal sí todavía está. En el de Pedregal sé que se hace con la emisora.
Bueno, madre, si no con el celular ahí, el radio.
Sí, pero usted va a ver la película y va a escuchar.
Madre, eso es súper...
Mejor la pones en YouTube, la película.
Sí, la ponen en YouTube y le sale el audio español, el españolete, ¿no? Y como, hostias. Y todo viéndola así en el audio original. Qué estupidez, pero sí.
No te juzgues, Raúl.
No, sí, lo hago.
Estuvo bien.
Constantemente.
Estuvo bien.
Madre, pero estamos hablando de que...
Que si bajarse el carro lo más pronto posible.
Exacto.
Ajá,
No, es que me parece muy discriminatorio eso del
radio.
Sí.
¿Sí?
Es como que, o sea, si usted...
Al chile,
hermano. Si usted lleva un radio que decidió... un carro que decidió quitarse el radio...
No es un autocine inclusivo esa vaina.
No, exactamente.
Para nada lo es.
¿Dónde está el espacio para carros?
Ese carro quería ser bicicleta.
Cuadraciclo.
No, el cuadraciclo tiene radio.
Ay, jueputa.
Sí. Exacto, imagínate. Pero hasta sí. Un cuadra puede. No, pero un cuadra no puede entrar porque tiene. Y se despicha el concepto porque ahí está la persona ahí nada más.
¿Pueden ir en moto?
No. No. ¿Cuál la carrocería? ¿La moto? ¿Usted?
Sí, pero acaso. Entonces tampoco puede ir algo que no tenga carrocería.
Entonces ya no pueden ir chatas. Manda huevo, madre.
Algo, estoy indignado. Ah, ok. Se necesita carrocería para hacer carro ahora. Ah, ¿verdad?
Para hacer auto.
Ay, solo porque no tengo 4 llantas ni carrocería, ya no puedo hacer carro.
¿Dónde está el motocinema? ¿Dónde está?
¿Qué es? ¿Qué va a ser un motocinema, mae?
Motocinema.
O el cletacinema también.
Cletacinema. Mae. Cállese, weón. Esa idea que cletacinema...
¡Mae, playo! ¡Es una buena idea!
Cletacinema es el concepto. Ese es el concepto.
Cletacinema es un clúster de COVID esperando para pasar, digamos. ¡Coma mierda! ¿Qué les pasa, mae?
No, pero... Arreglémoslo.
No, espérate.
Arreglemos el detalle del COVID.
Esas playaditas.
Arreglemos el detalle de la pandemia.
Raúl
siempre
primero,
encontrándole el pelo a la sopa.
Ok, cletacinema que mal, pueda funcionar en okay. Pandemia.
Clusters.
¿Y cómo se le dice? Hijo de puta, grupúsculos.
Bueno, arreglemos el detalle. ¿Cómo metemos esas bicicletas?
Mae, es que ojo.
¿Cómo metemos esas bicicletas ahí, mae? Que haya distanciamiento social, que lleguen en bicicleta. que vean una película.
Y que no se bajen de la cleta.
Que no se bajen de la cleta.
No. Pasamos el link de la película a cada uno que la vean en la choza. No,
digamos que les damos algo como para que pongan la cleta y se sienten en un banquito ahí.
Eso es un cine, Pérez. Eso es un cine, maldita sea. No, porque... Acaban de inventar el cine.
No, suave. No porque la cleta está ahí. La cleta está ahí a la no par de la persona.
Parqueo,
no
ahí.
Está en el parqueo. Ahora, si yo les digo a ustedes, mae, entonces le damos un banquito, que el mae parquee la cleta en un lugar, se va con el banquito, se sienta y ve la película. Ahí sí es un cine.
Es un cine.
Ahora, no es un cine hasta que ponga palomitas. No he puesto palomitas.
Mae, la idea está buena. Yo la veo bien.
No, yo no la cleta. Okay, parece,
pero ¿cómo hacemos para que no las gotículas de los ciclistas, mae, los mae. Más vienen ahí todos sudados, mae, y la vara.
Yo vi algo que fue
como
lo
unos
que
cubículos
vi.
Así de
sí, de mae, plástico.
De plástico, pero es que, mae, qué hueputa, ¿verdad?
Como unos cubículos que entonces se le pone uno a un lado, otro y otro atrás y ajá. Le construye como eso es un carro.
metal
tal vez dos llantas más, un motor, aire acondicionado y un radio.
Y un radio muy importante, el radio no puede ir sin el radio.
Es que empiezan a inventarse el cletocinema y terminan inventando el carro, ma. Es como,
y el
ma,
cine,
sí,
y el
pero
cine.
Este artefacto de cuatro ruedas está bien, ma, pero ¿cómo hacemos para que los que vayan atrás sepan cuándo va a volar, ma? ¿Qué tal unas luces intermitentes que usted mueva una palanca? Ay, mae.
Qué puta, mae. Pero, puta. ¿Qué, mae, y si la hueva uno, mae. Ya. Este es el mae que decía ya. Mae, este es un dicho de mi abuelo, mae. Mi difunto abuelo. Y es real, mae. Ya, no invente. Que le decían a los carajillos. ¿Verdad?
No invente, que ya todo está inventado.
No invente, que ya todo está inventado. Y lo que no lo van a inventar los chinos. Ese es mi abuelo.
Qué racistamente correcto, mae.
Es un poco de nostalgia con un tizne de racismo, así con un
espolvoreo. Y de realismo, mae. Porque sí. También es como, mae.
Mae, porque eso no es racismo, mae. O sea, no es muy raro decir como que los. Mae. Sí, exacto. O sea, es racista decir todos los chinos son inteligentes.
Claro que lo dice. Yo
mae, resulta que sí, supuestamente. Ahora la gente se queda. ¿Por qué creen que soy inteligente? Soy una china estúpida.
Wow, sí. Pero sí, últimamente sí yo he visto que mucha gente se queja de ese estereotipo como de
sí, es como un profiling ahí. Sí, que, más es asiático, debe ser un genio en matemáticas. Pero es como, esta ecuación sí, es, que voy a hacer le va a demostrar que no.
Exacto, pero tome la llave de un carry, fue puta, no entiendo.
Exacto. Así que dicen que los chinos manejan mal.
Sí, justamente. Hay un chiste en Modern Family que es tan racista, este es súper racista, súper inapropiado, pero yo creo que es el punto del chiste, me da tanta gracia, honestamente, que es que ellos, la pareja de los dos más homosexuales que tienen a la hija,
ajá.
Visitan a una doctora que es de origen vietnamita también, ajá. Entonces pasan, el running gag es que se pasan equivocando y le dicen, hey, usted ha probado el pho, la comida vietnamita, y la madre de Denver, una hora así, entonces hay varios episodios, entonces en uno, la mae la invitan a cenar a la choza y la mae se harta que la vean como un estereotipo y ya se les caga. Le dice, mae, estoy harta. Todos los pacientes que tengo me creen que soy de alguna parte de China que de la acaban de descubrir y quieren hablar conmigo de eso. Y mae, yo soy de aquí, ¿no? ¿Qué, verdad? Entonces en un momento ya se monta en un carro y dice, mae, duele mucho que uno lo tome como estereotipo y se hace para atrás y choca y se despicha todo. Y la mae dice, sorry, not my fault. Y sale mamá.
Eso está brillante, mae.
Mae, pero es que tras, sí, es la última escena. Construyen 22 minutos del episodio para eso. Mae, yo recuerdo la primera vez que yo lo vi, yo lloré de la risa.
Eso está muy bueno. Y la madre lo iba a decir, sorry, not
sí,
my
sorry,
fault.
Not my fault. Y la madre se va.
Qué buen chiste. Ali Wong también tiene un chiste de esa vara.
Ajá.
Que la madre como que iba a parquear así en paralelo y la madre estaba como... Y que llegó un madre todo blanquillo como, hi, do you need help? Y la madre, yo no sé qué me enojó más, mae. Que el hijo de puta me estuviera ofreciendo ayuda por maldito tener estereotipos o que tuviera razón de que la necesitaba. Y sí, dice que la más terrible manejando. Bueno, pero sí, ay, más cleta cinema, qué madre.
No,
madre.
Cleta cinema, no, pero no. No, si no, yo fuera no, el mae del banco al que usted le está pidiendo el préstamo, mae, yo le diría a Pérez.
No, pero está bien, mae, haciendo Raúl podcast. Es la, Raúl es la contraintención, que es la representación de la contraintención que vamos a tener de todo el mundo. De que construyamos el entonces es necesario que
no solo diciendo... de todo el mundo, Pérez, de las autoridades de salud.
Muy bien, me gusta ese compromiso. Me gusta ese compromiso con el personaje. Bueno, ahora, Pérez. Es posible porque...
Ahora, voy a pasarme todo lo que está acá a decir por los huevos por las siguientes razones.
Ok, digamos que caro, así... Caro, un montón de cubículos como de tipo establos, así lo veo.
Sí.
Cubículos tipo establos, mae, así, plástico. Miran hacia la pantalla, los cubículos tienen, están divididos a la gente, o sea, no pasa la vara y tienen ahí el audio.
Okay. Entonces, contame, Pérez, contame. ¿De dónde vas a sacar ese plástico mágico en donde no le va a tapar a nadie ver la pantalla, aunque lo tenga que cubrir totalmente?
Porque es como una caballeriza, güey.
Ajá, dude, llega hasta aquí. Aquí les podemos poner heno.
No. Tapa, pero la pantalla está arriba, entonces tienen que hacer esto.
Ok.
Tienen que terminar con tortícolis.
Entonces usted va a calcular la altura de todas las personas que lleguen ahí por igual...
No, pero es que... No, es...
Y usted los va a hacer quedar sentados en la bici durante...
Me estás poniendo fácil.
No,
es lo difícil.
Usted los va a hacer quedar sentados en la bici durante 2 horas.
Eso es lo que estoy tratando de resolver para que no se queden en su bici, pero que la tengan a mano porque evidentemente es un bicicinema. Va gente que le cuadran las bicis.
Bicicinema suena a bicicitud. Ya me apagó, digamos, la idea, mae.
Y a enema.
Cleta,
sí,
cleta.
Sí, mae, sí.
¿Y
no,
a qué? Enema.
Bicicitud, enema, se mezclaron y ahora hacen el bicicinema y la trayendo el anuncio, así como...
¿No le gustan las bicicitudes? Sí. ¿No le gustan los enemas?
Sí, le
no
gustan las bicis. No importa, aquí no hay ninguna de las dos.
Es un bicicinema.
Oh, porque
le gustan los establos.
Madre, es que no, digamos, la única manera... No, es que eso no es posible, pero eso no es posible.
Raúl, yo creo que sí.
A ver,
la única manera sería que,
un casco.
¿Casco de qué?
No, pero es que hay que identificar los cascos.
Uno se tiene que ver cómo les mantiene la hacha tapada.
Sí.
Cómo los mantiene a por lo menos 1.8 metros.
Sí.
Con la hacha tapada,
no,
eso,
hacha tapada. Perdón, 1.8 metros, no hay problema. No es un espacio muy grande. Ahora, ¿cómo le
qué podría ser? No, ya sé. Podría ser más bien como el spinning cinema. No son bicis, son bicicletas estacionarias.
Claro.
Y toda la gente hace ejercicio mientras ve una
película. Ah, ¿ves? Ya estamos hablando, mae. Y pueden comer porquerías e igual ya están quemando calorías de un solo tiro, mae.
Sí. Sí.
Y puede hacer alguna hora, puede conseguir algún amigo suyo con Putin como de la UCR de algo de eléctrico y. Que no use electricidad, sino que el poder de las bicis sea lo que le da
sea
poder
que alimenta, a la pantalla. Por supuesto.
¿Ves, mae? Ecológico, amigable. Exactamente. Estoy hablando de mundo loco, parece, ¿verdad?
Si usted... La vara es que, digamos, usted está cleteando y si usted... Depende de la cantidad de entonces se gamifica. Depende de la cantidad de... Si usted le pone mucho, si usted está viendo la cinta y pone mucho, la cuenta le va bajando porque hay una parte que se está pagando por su ejercicio.
Ah, puta madre, ahí está, ¿eh?
Entonces usted está viendo la película y al final le pedimos a la gente que nos dé una sinopsis de la película a ver si realmente vio la película.
Y al más que lo complicó.
Espérese, porque es importante esto. O sea, que haga ejercicio porque vea la película. Maldición.
Sí. Aquí no viene a cletear.
Aquí no viene a cletear.
Sí. No, es un bicicinema.
Exacto. Sí.
Énfasis en el cinema.
Entonces, si me da una buena sinopsis de la película, entonces también le quito un poco la cuenta.
Muy bien.
Entonces, lo estoy gamificando.
Sí, y si la falla, le cobro el doble.
Le paga a todos los ciclistas
tiene que pagar la cuenta de luz.
Eso es importantísimo. La gente aprecia más el perder, digamos, para la gente es más importante el riesgo de perder algo que la posibilidad de ganar.
Total.
Sí, o sea, sí. Cuando usted, entonces digamos, si usted va a perder, nunca se le vende a alguien perder. O sea, se le reduce la cuenta, pero usted no tiene que... O sea, como que no pierde. Nada más no gana. Uh-huh. Es como esa la nota. Entonces,
ludopatía para principiantes.
Vamos a tomar la idea del spinning cinema y te vamos a devolver la idea del comentario final. Y muchas gracias por tu participación. Entonces, ahora sí, ¿cómo lo montamos?
Ahora sí, armemos esta picha, man.
Yo te dije que lo necesitábamos. Aunque fuera así de negativo, man.
Ay, man.
Oiga, pero eso está resuelto. Eso es técnicamente lo único. Sí, es exactamente.
¿Y cómo ahora llegan? ¿En carro?
No, llega en bicicleta.
Ah, muy bien. Entonces lo ponemos. Yo lo que iba a decir desde el inicio, man. Para que sea un bicicinema, puta, de verdad, ma, para ciclistas que les cuadra la vara, ma.
Sí.
Que lo pongamos en una ruta que a los ciclistas les cuadren.
Y los dopamos. Entonces.
Los más 3 meses antes preparándose para poder llegar al cinema, ma. Viendo Icarus.
Exacto. Usted quiere la experiencia de ciclista profesional.
Y ahí es donde hacemos el negocio redondo. Porque ¿quiénes vamos a hacer el laboratorio de dopaje? Nosotros.
Puta. Mae, ese es el negocio del nuevo milenio. Este es el negocio de estos tiempos, mae. O sea, ese es el tipo de ideas que necesitan todo, los tiene empresarios.
Gamification, películas, ejercicio.
Ejercicio.
Drogas.
COVID. ¿Te imaginas, mae?
COVID.
Cuarentena.
COVID, claro. Tiene un pichazo.
Un pichazal.
Porque se imagina, o sea, si lo vamos a dopar, vamos a usar jeringa. O sea, mae, eso va a dar un
pichazo. Y te imaginas, mae, que sea un boom en el país, tanto así, que llegue un día Great Big Moya, mae, abran esta puerta y nos diga por qué están dopando a la gente. Y nosotros les digamos, porque amamos el cine.
Exacto. Porque vieras la sinopsis que dan cuando se dopan, mae.
No solo pedalean más, ponen más atención.
Sí. Son genios del cine, no tan varas de lenguaje que usted no sabe. ¿Sabe lo que es el mise-en-scène? No tiene.
Muy bien, chicos. Ma, creo que dejamos eso. Esa idea. O sea,
algún, por ejemplo, ¿hay algún emprendedor, mae, que esté viendo Socráticos Ridículos? Es un emprendedor muy temprano, pero puede agarrar esa idea y correr con ella, mae. Picha, mi puro.
Sí. Oiga, pero no quieres.
No la regale, mae.
Yo platilla ahí por esa idea. No sé, como una comisión. Yo
mae,
yo
no, ya, porque yo quien, monté, que a quien la haga no, se va a meter en tantos problemas que eso no es suficiente comisión para mí, mae.
Ya montamos la idea, mae. O sea, si nos quiere echar algo, hágalo. O sea, eso va a pegar.
Puede,
o sea,
donar. Por favor. O sea, puede donar. Va a pegar.
Tiene okay. todo.
Digamos, mae, que prescinda de la parte del doping. O sea, no, de dopar a la gente. Pero lo demás, o sea, por lo menos hasta las bicicletas y el parqueo de bicicletas afuera. Ah, no, eso no se los dije.
Y puede donar a esta hermosa animación que va a salir en este momento en pantalla. Exacto. ¿La ven?
Señalen a ustedes. Se va a hacer millonario con esa idea. O sea, eso va a ser.
Señalen la animación, porfa, para ponerla.
Sí, mae, saludos a... Se me olvidó el nombre del muchacho. Leo, creo. Vamos a ver.
Leo Dan.
Que nos regaló esta hermosa
animación
para la cuenta, para la gente que guste donarnos. Ahora ¿tenés el nombre por ahí?
No, si no me lo pasó.
El Gmail. Yo te pasé un correo del mae, te lo reenvié a tu correo.
Entonces, sigue hablando mientras yo hago como que no escuchas.
Y aquí van a ver en el... Raúl va a poner una foto.
Ustedes tranquilos, gente. Ya saben que cuando nosotros decimos esto, mae, es porque va a pasar.
Exacto. O sea, Raúl va a poner una foto animada del creador de la animación con su Facebook.
Ajá.
Su contacto.
Total.
Que no sean, por eso sean para la picha.
Una página interactiva, un demo, donde además los va a llevar a que vean un Jaguarundi. Por si todavía no lo han visto.
No, sí, ya todos lo vieron. Pero no, huevo. Alguien puso un link ahí.
Deberíamos contratarlo, Pérez.
O sea, Pérez, por favor. Yo dije. Esto se va a poner. Yo no dije que yo lo iba a poner.
Sí, desde ahora en adelante, Raúl va a decir, ma, alguien va a poner aquí. Sí,
alguien va a poner aquí un link.
Busquen los comentarios, ma. Ahí está.
Yo aquí doy la información. Yo le hago el paso. Usted tiene que meter el gol, ma. Yo no puedo hacer todo por usted. No, un agradecimiento muy sincero a Leonardo Tenorio Ortiz.
Leo, ma, muchísimas gracias. Quedó chivísima. Y ahí te vamos a estar contratando para más cositas.
Yo no lo he visto. Entonces,
pero diga que no sea así con Leo, mae. ¿Por
Leo,
qué
gracias,
así con
no,
Leo?
En serio, no, buena nota, gracias, Leo.
Y a toda la gente que nos ha estado donando, bueno, eso es entre ustedes y yo, porque no les he dado la plata a Raúl y a Pérez, pero...
¿What? ¿What?
No, 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 pero sí nos han estado donando.
Así vamos a empezar el Bicicinema, muchachos. No, es un muy buen inicio.
No, de verdad, muchas gracias a todos los que nos han donado. Si pueden, sigan haciéndolo. Y pues nada, nos vemos en el próximo episodio.